Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan en Madrid Directo. Dentro de un ratito, pues vamos a vivir un momento único en el con permiso de Constantino Mediavilla. Tendremos a Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, con José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid. Pero ¿qué les digo si les cuento que en la noticia con sonido hoy, además, Luis Gutiérrez nos va a regalar una noticia relacionada con su hijo? Ahí va. Y antes, Roberto Macedonio y Elu Moreno van a callejear. Pues venga, vamos a callejear hoy por Madrid para hablarles de un grande que se nos ha ido. Ha muerto a los 82 años, Ricardo Bofill, el arquitecto, el urbanista catalán que fallecía este viernes en Barcelona, en su ciudad natal, después de contagiarse de COVID. Fíjense ustedes, es uno de los mayores referentes del diseño urbano posmoderno español. Dejó su impronta por todo el mundo y su trabajo ha sido reconocido por muchísimos premios de arquitectura, por lo menos, ¿verdad, Roberto Macedonio? Sí. Tiene los más importantes.
Los más importantes, y no es para menos. Nieves, se le otorgó la Cruz de San Jordi, fue nombrado también hijo honorario del Instituto Americano de Arquitectos, una de las máximas instituciones en todo el mundo, y supo además desarrollar, bueno, su propio lenguaje, ¿no?, a través de un taller de arquitectura. De hecho, es que su empresa se llamaba El Taller de Arquitectura, ¿no?, y desde los años 80 estaba el mismo equipo, bueno, pues un grupo de profesionales, no solo arquitectos, ahí había gente de todas las disciplinas, incluso poetas.
¿Ah, sí?
Porque él entendía la arquitectura como un arte más y quería mezclarlo con la poesía, con la literatura. Se reunían en una antigua fábrica de cemento que todavía hoy alberga la sede de este taller de arquitectura. Él mismo lo explicaba mucho mejor, Nieves.
El taller era una fábrica de cemento en la cual yo quisimos hacer un grupo, hicimos un grupo que se llama Taller de Arquitectura, fundado en el año 63, en el cual pues había al principio pues un grupo interdisciplinario donde había matemáticos y poetas y escritores y ingenieros y arquitectos y gente de distinta naturaleza que se reunió, y aquí empezamos un trabajo para intentar hacer una arquitectura nueva.
Bueno, y oye, lo hizo, ¿no?
Lo hizo, lo intentó, como él decía, y lo consiguió. Ricardo Bofill ha sido uno de nuestros arquitectos más internacionales. Sus obras están por todo el mundo porque, de hecho, él empezó a construir no en España, sino fuera de nuestras fronteras, ya muy joven. Y eso debía ser muy gratificante, pero también tenía sus dificultades.
Claro, claro.
Claro, trabajar en todas partes te da una visión del mundo un poco distinta, porque el trabajo de arquitectura no es como el del periodismo. Tienes que entrar dentro, tienes que entrar en el sistema, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo son las leyes, cómo es la cultura del país, la forma de vida de la gente, la financiación, la economía, en fin, todas las cosas, todos los parámetros que inciden sobre la arquitectura los tienes que conocer para poderlos desarrollar.
Bueno, la verdad que me da rabia no haber conocido más de cerca a Ricardo Bofill con todo lo que estás contando, la verdad.
La verdad que es un personaje para descubrir allá por donde iba. Chicago, Bruselas, se empapaba de la cultura para que sus edificios tuvieran todo lo que necesita cada país. Es sin duda una inmersión completa. Y por cierto que hace tres meses solo, era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y este fue precisamente, Nieves, el último gran reconocimiento a su carrera 3 meses antes de morir. Vamos a escuchar un fragmento del discurso brillante con el que era investido doctor honoris causa.
Gaudí es el mejor arquitecto de la historia de la arquitectura. No repetía nunca dos elementos o formas. Creía que la forma pura solo se encontraba en la Grecia clásica y entendía su arquitectura como una deformación del gótico, que también consideraba clásico según su propia reinterpretación de la historia. En todo caso, es necesario conocer a los filósofos griegos para obtener una visión completa de la historia. El conocimiento de la historia occidental es necesario para poder realizar proyectos para el futuro.
Una maravilla escucharle. Hay que decir que Gaudí, claro, le marcó muchísimo y, uh-huh. y fíjate cómo lo explicaba, ¿no? Una deformación del gótico, las obras de Gaudí.
Eso es. Él ha dedicado además mucho tiempo al estudio de la filosofía, la historia, y ahora es, él quien pasa a la historia como uno de los arquitectos contemporáneos más grandes de nuestro país.
Pues seguimos. Estamos homenajeando a uno de los arquitectos españoles más conocidos y realmente prolífico, pero ¿cómo no íbamos a hablar también con un arquitecto como es el nuestro, el de cabecera, el Humoreno, que está ya entre nosotros y que estoy segura que nos puede hacer un perfil de Ricardo Bofill diferente al que hasta ahora estamos haciendo? Hola, ¿qué tal, Elu?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que lo primero, ¿por qué no nos cuentas un poco de la vida del propio Bofill, que nos ha sorprendido a todos que haya muerto? Hemos sabido que por COVID, ¿no? Cuéntanos lo más esencial de su vida, Elu.
Sí, bueno, pues efectivamente nos ha sorprendido a todos la noticia. Como todos sabemos, ha muerto a los 82 años, con lo cual... para que veas, o sea, tiene una relación con el antiguo régimen un poco peculiar, ya que él nace en el 39, es decir, justo cuando acaba la Guerra Civil, y él empieza a estudiar arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, pero fíjate que en el 57 es expulsado por las actividades políticas y tiene que acabar sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Ginebra, en Suiza. Aquí también esto es importante por dos razones. Un poco vemos la forma de pensar que tenía él, ¿no? Y por otro, que ya desde su inicio en su formación ya se va fuera, porque esto es una de las características de la arquitectura de Ricardo Bofill, que es tiene mucha obra en España, pero tiene mucha obra fuera de España. Y bueno, pues ya vemos que él incluso acabó la carrera fuera. Y nada, apenas 6 años después de que fuera expulsado de Barcelona, en el 63, funda lo que sería el germen de lo que luego ha sido el Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, que además de ser un taller de arquitectura, pues cuando se fundó estaba formado por arquitectos, ingenieros, sociólogos, filósofos y muchas más otros perfiles que él quiso aunar, porque él tenía en mente no solo hacer arquitectura, sino también pensar un poco en la ciudad y ese pensamiento urbano. Entonces, bueno, pues como ves, desde el 63 que lo funda hasta ahora, casi 60 años de carrera y más de 1000 proyectos.
Caray, pero yo no sé si le podemos unir directamente a un único estilo, Elu.
Bueno, él cuando vemos reseñas o cuando se habla de él, se le pone como arquitecto español postmodernista. Esto del posmodernismo, al final es una tendencia que abarca mucho. Pues fíjate que la tendencia arquitectónica se inicia en los 50, se convierte en un movimiento ya más conocido en los 70, pero es que la influencia llega hasta hoy. Tú misma puedes pensar, si es que todos los días hablamos de lo de la posmodernidad, ¿verdad? Sí. Está muy en boga ahora hablar de ello. Con lo cual seguimos, digamos, en ese posmodernismo, pero claro, desde los años 70 o 50 que se inició hasta hoy ha pasado mucho tiempo, entonces eso ha evolucionado e incluso los primeros arquitectos que formaban parte de este posmodernismo también han evolucionado hacia otros estilos. Entonces, pero bueno, por definir un poco en qué consistía el posmodernismo, al final es un estilo que nace como contraposición o como yuxtaposición a lo que había en ese momento, que esto pasa mucho, como te puedes imaginar, ¿no? Claro. Un estilo que había muy... que se había desarrollado en los primeros años y décadas del siglo XX, que era el movimiento moderno con esos grandes maestros, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Aalto. Entonces todo esto hace que los arquitectos jóvenes que van surgiendo en los años 50 quieran romper con ello. Entonces se regresa un poco al ingenio y al ornamento y a la referencia en respuesta al formalismo que tenía ese estilo internacional. Es curioso que dicen que había un teórico que dice que hay incluso una fecha y una hora exacta de cuándo se produce ese tránsito de uno al otro. Esto es curioso, Nieves.
Pues sí.
Decía, este tránsito se produjo a las 15:32 del 15 de julio del 72.
Vaya,
¿y por qué
cómo
es tan exacto?
¿Cómo afinan sí, tanto? Sí. Madre mía.
Bueno, él lo decía por un hecho así un poco simbólico, que es que en esa fecha y en ese momento se produjo el derribo, se dinamitó un edificio de Le Corbusier, que era como uno de los emblemas de la máquina de habitar que hablaba él. Entonces, claro, al dinamitarse ese edificio, además se dinamitó por considerarle lugar inhabitable. Entonces, claro, este teórico dice, oye, pues aquí entonces es cuando ya acaba esto. Y bueno, una cosa también que yo creo que nos puede hacer ver en qué consiste este estilo de posmodernista, otro de los teóricos del movimiento, que es Robert Venturi, él decía con mucha gracia que si el estilo moderno se definía con la frase de Mies van der Rohe, less is more, menos es más, que todos conocemos seguro, en inglés es less is more, pues él decía, no, menos es más, no, menos es aburrido. En inglés, less is bore, ¿no? Que es parecido a more. Entonces, bueno, pues podemos entender un poco por dónde iba, ¿no?
Claro. Bueno, ya, aunque solo sea a modo de titular, Elu, en 60 años da mucho tiempo, ¿no? Para dejar de ser hasta posmodernista, no sé.
Sí, nada, o sea, no podríamos ni acercarnos a enumerar todo lo que ha hecho Ricardo Bofill y lo que siguen haciendo, porque el estudio sigue, ¿eh? Entonces, pero bueno, pues sí, en esos primeros 60 y 70 sus obras son mucho más enmarcadas en este posmodernismo más de los inicios, como pues obras como La Muralla Roja o Walden 7, que es uno de los edificios más icónicos suyos. Luego, en los 80, él consolida una sede. A partir de los 60 ya se traslada, abre una segunda oficina en París, porque tiene un montón de trabajo allí, y entonces se centra en el diseño urbano ahí, porque se produce la construcción de viviendas sociales en la región, incluso la creación de ciudades, se llamaban las nuevas ciudades francesas. Y luego ya hacia los 90 y los 2000, él inicia una investigación sobre la utilización del vidrio y el acero, que se plasmó en numerosos proyectos de oficinas, sedes sociales, equipamientos culturales, y aquí, por ejemplo, podemos englobar el Palacio de Congresos de Madrid, o el Hotel Vela de Barcelona, o la Terminal 2 de Barcelona, que son edificios también muy, muy emblemáticos, muy conocidos suyos.
Pues muchísimas gracias a nuestro arquitecto Elu Moreno, te mando un abrazo fuerte. Seguimos callejeando, y Roberto Macedonio, continuamos con este homenaje a un gran arquitecto que se nos fue la semana pasada.
Sí, Nieves, porque además hay que decir que, por ejemplo, en Madrid, el Palacio de Congreso, Campo de las Naciones, la Torre Suecia, o incluso la prolongación de la Castellana son algunas de sus aportaciones. En Campo de las Naciones es donde se encuentra IFEMA, uno
claro.
de los motores económicos, Nieves, de la capital. También se lo debemos a él, es sin duda uno de los puntos más visitados de Madrid. Y cada día miles de personas con ese barullo de fondo acuden a este lugar que se construyó en el 93. Aquí se celebran cumbres pues como la Asamblea Anual, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Nada menos,
es
pero
cierto.
Le debemos este tipo de construcciones y otras mucho más, bueno, pues de regocijo. Vámonos al parque, porque él también fue quien diseñó el Parque Lineal del Manzanares, que constituye una de las zonas verdes más importantes de la capital, junto a la orilla del Manzanares. La Dama del Manzanares, que está sobre esa colina, una estatua impresionante.
Preciosa,
es
sí,
un icono
es
del parque, y los vecinos están muy agradecidos.
Todo muy hermoso.
Pues porque es un parque emblemático, grande, se puede pasear, en general por mucha riqueza botánica.
Vivo cerca de aquí y normalmente pues intento todos los días una hora, hora y cuarto venir a caminar. Lo tengo muy cerca y es un parque muy bonito, ¿no? O sea, tiene unos árboles muy, muy bonitos, tiene el estanque, es un entorno muy agradable.
No, pues es una zona que está oxigenada, no hay contaminación, es una zona verde, preciosa. Maravillosa.
Los paseos, los árboles, los parques, además con el cambio del tiempo ves cómo va cambiando todo, entonces es una maravilla y es todo, o sea, es naturaleza, deporte
pasear,
poco.
Y ahora con el niño se pasea más todavía. Ya está.
Pasear y ya está, y tomar como mucho, a lo mejor una Coca-Cola o algo.
Hoy venimos a andar, eso es lo que hacemos, andar. Bueno, porque es maravilloso, es grande, está muy aireado, está muy cuidado y bueno, es una maravilla.
Parque Lineal del Manzanares.
Es una maravilla, como decía esa señora.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos callejeado y hemos descubierto más la figura y el legado de Ricardo Bofill en la capital.
Eso es.
Pues muchas gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.
Mira, ahora yo voy hacia el otro lado de la mesa.
Bueno,
ya está
bueno.
Sentado Luis Gutiérrez Serantes. Vamos a la noticia con sonido.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Siempre Luis se fija en noticias que a veces no han tenido demasiada repercusión.
Así es, porque la noticia que traigo hoy es prácticamente del año pasado, del año 2020, pero es una noticia cuya protagonista es capaz de poder devolver la sonrisa a 17 millones de niños en el mundo por sus descubrimientos. Se trata de Elena García Armada. No es influencer, no es youtuber. No tiene millones de seguidores en las redes sociales, pero está entre los 10 científicos más brillantes de nuestro país.
Es que di ¿qué es lo que inventó?
Claro, el exoesqueleto. Un exoesqueleto capaz de ayudar a los niños con tetraplegia o paraplegia a tener movilidad y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. Elena nace el mismo día que George Harrison triunfa con la canción My Sweet Lord. Qué preciosa canción.
Bonita. Vamos a decir que Elena García Armada es ingeniera, ¿no?
Sí, ingeniera industrial y doctora en robótica desde el año 2002. Su vida cambia y su vida cambia en el año 2009. Ese año conoce a Daniela. Uh-huh. Daniela, una niña que a raíz de un accidente de tráfico quedó en un estado severo de tetraplejia. Y a partir de ese momento, su trabajo se centró en fabricar dispositivos orientados a mejorar las facultades físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de los niños que sufren enfermedades musculares neurodegenerativas. Pero, ¿qué opina Elena de los robots? Mira lo que opina Elena de los robots.
A ver.
Máquinas que cobran vida. Da un poco de miedo, ¿verdad? Nos los trae la ciencia ficción, generalmente en forma de robots bélicos. Pero son fascinantes. A mí me fascina cómo se mueven.
Pues a ella le fascina cómo se mueven y a nosotros nos fascina el trabajo de Elena, que sin duda ha devuelto la ilusión, ¿verdad?
Sin
a
duda,
muchos,
sin duda, sin duda,
a muchas mira, personas.
Sin duda, a muchísimos niños. Pero es que fíjate, tiene un proyecto, su prototipo de robot tiene el nombre de Atlas. Y hoy en día es en el campo de los exoesqueletos para niños el proyecto más destacado y premiado ha sido precisamente este Atlas 2020. Y esta es la noticia que muy poquita gente sabe y
desde
conoce.
Luego.
Sí,
desde
el modelo Atlas 2020 está dotado de articulaciones inteligentes que permiten movimientos muy ágiles a los niños, ¿no? Y así explica Elena García Armada lo importante que es la interacción del niño con el robot exoesqueleto.
Pero qué duda cabe que la mejor terapia, evidentemente, sería poder caminar. Si los niños pudieran caminar, podrían movilizar esas articulaciones, podrían fortalecer esos músculos torácicos, podrían realizar actividades de su vida diaria. Y cuando uno piensa en esos robots que andan, pues dice, ¿qué pasaría si pudiéramos juntar uno de estos niños con un robot que le aportara las piernas, que le diera esa movilidad, que le permitiera mover articulaciones, fortalecer musculatura? Un exoesqueleto, un armazón robótico que se acoplara a su tronco, a sus piernas, que lo mantuviera estable, en equilibrio, y le diera esa movilidad. De manera que le permitiera al niño realizar actividades cotidianas de su vida diaria al mismo tiempo que recibe neurorehabilitación. ¿Por qué no? Pues sería una solución para un problema real de millones de familias.
millones de familias que han visto una ventana a la esperanza, duda, con la esperanza, todo lo que hace Elena García Armada. Sí.
Pero es que ya está trabajando en otro proyecto, en el Atlas 2030, ¿no? Y además ya está a puntito de salir, falta finalizar la evaluación clínica, porque es una colaboración entre el Hospital Raimond Poincaré de París y el Hospital de la Universidad La Paz de Madrid, ¿no? Y Elena da muchas charlas, ¿no?, para dar visibilidad a su exoesqueleto. Y mira cómo terminaba precisamente una de esas charlas.
Un niño que no puede caminar y le aportamos la marcha funcional y le estamos movilizando articulaciones y fortaleciendo esa musculatura y puede realizar actividades de la vida diaria. Evidentemente esto es una terapia que tiene un valor incalculable. Y además, con esta adaptación a esa sintomatología, estamos garantizando la seguridad de la terapia. Y con toda esa sensorización que tenemos a nivel articular, es posible medir, sentir la intención de movimiento del niño y que sea el niño el que gobierne su propio movimiento.
Nos encanta, de verdad, Elena García Armada. Hoy has querido darla visibilidad, ¿no?
Sí, sí, he querido dar visibilidad a Elena García Armada, esta científica, investigadora, luchadora por el bien de los demás pequeños. Pero son muchos los científicos españoles que pelean en silencio para lograr el bienestar de la sociedad. Uh-huh. Y a mí lo que me gustaría decir, que además es una pionera también en crear empresas, porque ha fundado Marcy Bionics, ¿no? Entonces yo lo que pido es mucha fuerza y ánimo,
claro,
para todos
igual.
Los investigadores, uh-huh. ¿no? Y pedimos también que sean ayudados, porque oye, esto se puede hacer si hay economía por medio. Si no hay economía por medio, si no hay dinerito, esto es muy difícil de hacer.
De conseguir.
¿Sabes? Muy difícil de conseguir.
Pues te digo una cosa, que hoy la música final que queremos que suene en tu sección es la de Carlos Gutiérrez.
Sí, hombre, me suena.
Tu hijo, por favor, que sí. Desconocíamos que tu hijo era cantante, pero ¿cómo has estado callado?
Guitarrista,
pero sí. Forma parte de un quinteto, ¿no? Que se llama Alba.
Eso es.
Y que ellos van a tocar en el Café Central.
Eso es.
Y mira, la última música tiene que ser la de ellos. ¿Te parece, Luis?
Me parece fantástico. Gran guitarrista es mi hijo, ¿eh? Uno de los mejores que hay de jazz. Estudió en Holanda. Bueno, es una maravilla.
Holanda.
Sí, yo les diría que fueran a ver al Café Central, a este quinteto, que son maravillosos, ¿no?
Pero en lugar de pedir un autógrafo a la cantante, que vayan directamente a Carlos Gutiérrez, que está a la guitarra, y que digan, oiga, que lo escuchan en la radio, ¿no?
Claro, eso es lo que hay que hacer, obviamente. Lara también es un encanto, ¿eh? Canta muy bien, ¿eh?
Café Central, quinteto Alba. Luis, no me extraña que estés orgulloso.
Mucho.
Un abrazo fuerte. Un día vendrá por aquí, Carlos. Invitadísimo.
Me parece muy bien.
Gracias a ti.
Sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas, rodeada de la aurora y llena de noche el alma, ¿qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no he de sentir mi carne el calor de tus miradas? Cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos cogiendo nidos y ramas rodeada de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne el calor de tus miradas? Porque te perdí por siempre en aquella tarde clara. Hoy mi pecho está reseco como una noche estrellada.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya son las 6:30, está sonando la música que nos recuerda que ya está Constantino Mediavilla entre nosotros. Hola, Costan.
Muy buenas tardes, Nieves, con permiso.
Hoy con dos personajes de Madrid, los dos son madrileños. Uno es Francisco Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Saludos, ¿qué tal, don Javier?
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Pues aquí está también José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid, del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves, ¿todo bien?
Todo bien, me alegra mucho oír eso. Pues todo bien y tenemos tantos temas aquí encima de la mesa, Costán.
Vamos con ellos, vamos con el más importante, porque hoy es la festividad de San Antón y tengo una pregunta para cada uno de ellos con un tema musical que es el número uno que tenemos en nuestra selección de Con Permiso y que suena así.
Le puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini. El hombre puso.
Es un tema muy célebre de Bob Dylan. No sé si a Javier el de Bob Dylan le suena.
Sí, sí.
El hombre puso nombre a los animales. Pero esto está cantado por Sabina y por Javier Krahe. ¿Tiene usted mascota, don Javier?
No la tengo en este momento, pero la voy a tener muy pronto. Voy a tener un perro, un pastor alemán.
¿Se va a llamar?
Sí, un pastor holandés, exacto.
Holandés. Pero díganos nombre,
¿cómo se va a llamar?
Hunter.
Hunter.
¿Por qué? ¿Qué?
Porque me lo regalan y ya se llama. Sí, sí, quiere ya decir cazador.
Cazador, Hunter. ¿Tiene usted mascota, animal de compañía?
Tengo dos gatas.
Dos gatas, ¿qué se llaman?
Se llaman Phoebe, como el personaje de Friends, y Luca.
Y Luca, Phoebe y Luca. ¿Cómo se llevarían Phoebe y Luca, Javier, con Hunter?
Mal, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos?
Mal.
No creo que a los animales se pueda trasladar, digamos, las diferencias ideológicas.
No. Hablo solo del animal.
Explícale a un pastor alemán que se tiene que llevar bien con un gato. No suele ser.
A veces hay esas excepciones.
Lo digo porque como ha cambiado un poco el escenario en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, que digo un poco. en el patio de butacas, ¿no? De los concejales.
Un mucho.
Pues sí me gustaría saber, así de entrada, cómo se interpreta y cómo se está viviendo esta nueva posición. Porque fíjese, Javier Ortega, hasta ahora se decía muleta, sostén del gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos, hasta un día que da un golpe en la mesa y dice, hasta aquí hemos llegado. Más o menos. Ahora usted me cuenta por qué. Y resulta que aparece, no sé si otra muleta, otro sostén, a la izquierda, que es el Grupo Mixto. Si a los periodistas habituales, Nieves, nos hubieran dicho que esto iba a pasar, pues diríamos, hombre, eso es imposible, en este momento no lo vemos, parece improbable, y sin embargo, en política no dejamos de sorprendernos.
Sí,
¿por qué los madrileños tienen que saber se produce ese cambio de escenario que para muchos, Javier, todavía no es comprensible?
Bueno, quienes no lo entienden es porque tampoco han entendido exactamente qué representa Vox y lo que defiende Vox. Me explico. En la primera junta de portavoces, el alcalde giró la cara, me miró y me dijo, bueno, Vox se tiene que definir de una vez por todas, estábamos en distintas votaciones, ¿no? O está con el gobierno o está con la oposición. Y yo le dije, alcalde, entiéndalo, es la primera vez que nos vemos en una reunión, nosotros estamos con los madrileños. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos el gobierno, por mucho que hayamos firmado un acuerdo de investidura que a usted le ha permitido estar ahí. Nosotros hemos firmado un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno. No estamos en el gobierno. Por el contrario, somos oposición, sí, cuando no estemos de acuerdo con el gobierno. ¿Y eso qué nos ha llevado? Nos ha llevado a la palabra coherencia. Cuando ha habido que votar a favor de proposiciones del gobierno que eran buenas para los madrileños, hemos votado a favor. Cuando ha habido que votar en contra, como ha ocurrido ahora, de proposiciones del gobierno, hemos votado en contra. Por tanto, ¿puede alguien achacarnos incoherencia? No. Vox es un grupo propio, que tiene su propio ideario y que cuando coincide con ese ideario, con esos valores y con esos programas y propuestas para los madrileños, lo ha apoyado, y cuando ha visto que el alcalde, como en esta circunstancia, ha traicionado a los madrileños, les ha engañado, ha incumplido el acuerdo de investidura, por ejemplo, con un tema tan importante para la libertad, la movilidad y el medio ambiente, como es el Madrid Central, pues hemos dicho, hasta aquí hemos llegado, porque nos ha parecido una traición inaceptable.
Y digo yo, Nieves, perdona.
Sí, no.
Claro, y ahora,
yo ahora
repregunto. ¿Cómo explicamos a los madrileños que, si me permiten entrecomillado, los comunistas, ¿vale? Están dando soporte, dando apoyo al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, señor Calvo.
Sí, pues tengo que enlazar con la explicación que daba Javier, ¿no? Lo que él llama coherencia en realidad es pura táctica política, puro tacticismo. Y me explico. Lo que hasta hace poco era Vox en el Ayuntamiento de Madrid era efectivamente un sostén, una muleta del gobierno. Hoy pongo un ejemplo. Hace un año se aprobaron los presupuestos de Madrid. Vox puso como línea roja, y que Javier me corrija si no es así, que se pagaran los adelantos que el Ayuntamiento le debe a la Policía Municipal. Prácticamente fue su única línea roja, o al menos la única que yo percibí como un elemento central de aquella discusión. Bueno, pues el gobierno de Almeida no aceptó aquella línea roja y aún así Vox pactó los presupuestos. ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es que Almeida ha llegado tarde al siglo XXI, pero ha llegado y se ha enterado que las ciudades tienen que tener áreas de bajas emisiones, y además se lo exige Bruselas, y además el gobierno ha aprobado por el camino una ley que dice que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener un área de bajas emisiones, y ha entendido que no se podía eliminar Madrid Central. ¿Con qué contó para mantener Madrid Central? Pues efectivamente con nuestros votos, que lo pusimos como condición. Si Madrid Central se mantiene, la ordenanza de movilidad tendrá nuestro apoyo. Y Vox, ¿qué entendió en eso? Una oportunidad. Una oportunidad electoral de distanciarse de Almeida y de hacer campaña de aquí a las elecciones basándose únicamente en esa traición que ahora señalaba Ortega Smith a los votantes de Almeida. Concepto que comparto, porque es verdad que Almeida se le llenó la boca de decir que iba a acabar con Madrid Central y no lo ha hecho, no lo ha acabado, sino que lo ha mantenido. Ahí aparecemos nosotros. ¿Y aparecemos nosotros para qué? Para que ante el abandono de Vox al gobierno municipal y ante una izquierda inútil que tenemos en Madrid, Partido Socialista y Más Madrid, que están en el no a todo, nosotros nos planteamos como la izquierda útil. ¿Para qué? Para virar las políticas del gobierno, no darle apoyo, digamos, como hacía Vox hasta la fecha, sino para que, por ejemplo, Almeida tenga que nombrar hija predilecta a Almudena Grandes, a pesar de que no quiere, para que Almeida tenga que mantener Madrid Central, a pesar de que en campaña dijo que no, o por ejemplo, para que Almeida tenga que renunciar, y con esto termino, a esa rebaja fiscal de 60 millones que quería hacerles a los ricos y que ya no ha podido hacérsela porque el acuerdo presupuestario con el grupo mixto, con Recupera Madrid, lo ha impedido.
A raíz de lo que acaban de decir los dos, Javier, Almeida y usted son como el agua y el aceite. ¿Son incompatibles?
No, yo lo he dejado claro muchas veces. Yo me llevo muy bien con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Muy bien, tenemos un trato muy correcto. No hay ningún problema personal. El problema es cuando te das cuenta que ese alcalde... iba a decir, es un mentiroso. Vamos a decir que no tiene palabra. No tiene palabra con los madrileños, no tiene palabra con nosotros. No es verdad. Nosotros, el alcalde, una de las cosas que ha dicho es... Fíjense qué incoherentes son los de Vox. Que en los primeros presupuestos se abstuvieron, en los segundos presupuestos lo votaron a favor y en estos terceros votan en contra. Claro, son presupuestos diferentes con condiciones diferentes. Y evidentemente, ¿cuál ha sido la barrera? La barrera ha sido cuando ha decidido crear un grupo mixto, absolutamente ilegal, que tenemos recurrido ante los tribunales, y acuérdense los oyentes de esto que estoy diciendo, lo podrán ver ustedes cuando los tribunales dicten sentencia y digan que este grupo comunista es absolutamente ilegal. ¿Y en qué me baso? Pues me baso en lo que dice el propio reglamento, que deja bien claro que cuando unos concejales que han ido por una lista, como era el caso de Madrid, Más Madrid, se separan, se van a no adscritos, y no adscritos no son grupo. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué más da eso? Si total, votan igual. No, no votan igual. Porque si no son grupo, en la Comisión de Movilidad y Medio Ambiente, donde se aprobó el proyecto de ordenanza de movilidad, es decir, el Madrid Central de Carmeida, de la que el concejal José Manuel es muy tiene mucho que ver con Carmena y el resto de los que están con ellos en esos cuatro grupos, la comisión no habría aprobado el proyecto, no habría habido Madrid Central. Por tanto, primero crea el grupo comunista de una manera absolutamente ilegal, retorciendo la ley, saltándose a la torera, y lo que deberían ser cuatro no adscritos se convierten en grupo, desgrupo además con dinero, con instalaciones, con iniciativas en los plenos, etcétera, etcétera. Y a continuación, aprueba primero, modifica la ordenanza de asistencia a las comisiones, después la ordenanza de movilidad en Madrid Central y después los presupuestos. Es una traición en toda regla. Y, por cierto, un último apunte. La justicia europea rechaza que las grandes capitales puedan limitar vehículos contaminantes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba el recurso de Madrid, París y Bruselas y sentencia que los ayuntamientos no tienen competencias en la homologación de los vehículos. Esto es un disparo en la línea de flotación del Madrid Central que vamos a incorporar a nuestra demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Estoy hablando de la sentencia de la Sala, el Tribunal Superior de Justicia, Sala Quinta, 13 de enero de 2022.
Vaya, tribunales, señor Calvo. ¿Y qué pasa si la justicia da la razón a Vox y les convierten, dicen que son ilegales? ¿Qué pasaría y qué harían ustedes?
Hasta la fecha, Vox ha perdido todos los recursos que ha planteado en este tema, incluidas las cautelares que solicitó y que el juzgado se las denegó. Por tanto, bueno, pues en ese supuesto nosotros, como bien decía Javier, somos titulares del acta y tenemos la misma capacidad de votar, seamos grupos, seamos concejales no adscritos. Pero Javier, fíjate, lo que no nos perdonan los madrileños es que no conozcamos bien el funcionamiento de la institución. Javier ha cometido, digamos, una falta, yo creo que imperdonable para un concejal del Ayuntamiento de Madrid, y es que ha dicho que si nosotros no estuviéramos en la comisión no hubiera aprobado la ordenanza de movilidad, pero da la casualidad de que las comisiones del Ayuntamiento no aprueban ni desaprueban los expedientes, dictaminan. Y un expediente, Javier, tú deberías saber que puede ir, yo os lo digo como concejal de urbanismo que he sido 4 años de Madrid, un expediente puede ir a pleno con un dictamen favorable, pero también puede ir a pleno con un dictamen desfavorable. Y es el pleno el que resuelve si un expediente es aprobado o es rechazado por una mayoría de concejales del pleno. Y en el pleno nosotros tenemos exactamente la misma capacidad de votar que Javier Ortega Smith, porque votamos como concejales individuales con nuestro acta. Y una cuestión más, el tema de los recursos que siempre plantea Vox. Esto es un juego de suma cero. los recursos que obtiene el grupo mixto, porque efectivamente tenemos el derecho a ejercer política, en tanto que nos han validado, no el alcalde, que el alcalde no es nadie para tomar esa decisión, los servicios jurídicos del ayuntamiento, en tanto que los servicios jurídicos del ayuntamiento consideran que debe haber un grupo mixto y ese grupo mixto ejercer su labor política, el grupo mixto tiene los recursos proporcionales al resto de grupos. ¿Y de quién se detraen? Pues del grupo de donde hemos salido, en este caso de Más Madrid.
Pero a mí me ha parecido entender, Javier, por alusiones evidentemente puede responder, no me ha quedado claro. He podido entender que usted opina que el grupo mixto es una acción creativa de ingeniería política del alcalde, sí, Almeida.
Absolutamente, porque el alcalde sabía, cuando nos lo consultó, que nosotros no íbamos a traicionar a los madrileños, como lo ha hecho él. Sabía que nosotros no le íbamos a apoyar el Madrid Central.
¿Pero lo crea para eliminarles
no,
a
no,
ustedes?
No, lo creo, lo afirmo. Cuando sabe que nosotros no le vamos a apoyar el Madrid Central y, por tanto, los presupuestos, crea el grupo mixto, se lo inventa. Y hay que añadir una cosa más. El grupo mixto sale adelante con un informe de la Secretaría General del Pleno y alguien dirá, servicios jurídicos, como ha dicho José, no, hombre, no, de la Secretaría General del Pleno. La Secretaría General del Pleno es un delegado del alcalde. No ha sido votado, por cierto, ni siquiera el presidente del Pleno. Hubo otras corporaciones donde todos los concejales votaban al presidente del Pleno. Este presidente del Pleno, el señor Borja Fanjul, es delegado del alcalde, es decir, está nombrado por el alcalde. Y a su vez, el secretario general, al margen de su condición de funcionario, está ratificado por el presidente del Pleno y, por tanto, por el alcalde. Es decir, el informe que emite el secretario general del Pleno es un informe al dictado de lo que le interesa al alcalde. Y añado, algo de razón tendremos cuando el Consejo Asesor Jurídico de la Comunidad de Madrid, al que se le pide un informe alternativo, formado por 10 letrados de la Comunidad de Madrid, dictamina de manera indubitada que es absolutamente ilegal la creación en el Ayuntamiento de Madrid del grupo mixto y que, por tanto, deben pasar a no adscritos sin capacidad de iniciativas y sin capacidad de voto en comisión.
Calvo, a usted,
si estuviéramos
¿tiene la sensación de que le ha creado el alcalde, Almeida?
Si estuviéramos en un juicio, con mi siguiente intervención, el juez ya resolvería a mi favor. Porque Javier, con este relato fantástico que construye, fantástico me refiero porque es de pura fantasía, obvia las fechas. El grupo mixto se crea por dictamen de la presidencia del Pleno a raíz de un informe jurídico. Por cierto, Javier, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, si tienes aspiraciones a gobernar en algún momento esta ciudad, te van a agradecer mucho que cuestiones su independencia. Como por ejemplo, la independencia del secretario general del Pleno y de todo su equipo de jurídicos que han emitido ese informe. Van a estar encantados de que un concejal, que en un momento dado les puede llegar a gobernar, cuestione su independencia y su cualificación como funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Pero dicho esto, el grupo mixto se crea el 5 de abril. Se crea el 5 de abril. La sentencia de Madrid Central aparece, la conocemos, a mediados de mayo. O sea, fijaos, Almeida tendría que haber sido adivino para saber que a mediados de mayo iba a aparecer una sentencia y entonces un mes antes vamos a crear un grupo para ver si este grupo, en fin, yo creo que hay que ser un poco serio. La sentencia llega más de un mes después de que se cree el grupo mixto y desde luego no creo que estuviera ni por asomo en los planes de Almeida aprobar los presupuestos con las imposiciones que le hemos planteado. Almeida ha estado un mes y medio, y esto hay que recordarlo, suplicando a Vox que se siente. Y solo cuando Javier Ortega Smith, por puro tacticismo político, que yo entiendo, creen que van a disparar sus resultados porque todos los votantes descontentos con Almeida le van a votar a ellos. Pero cuando Javier Ortega Smith, por puro tacticismo político, le dice a Almeida que le vaya bonito, pero con nosotros que no cuente, es cuando Almeida se ve obligado a sentarse con nosotros.
Sí, pero es que, señor Ortega Smith, poco menos que usted está diciendo que hay una apropiación de fondos públicos por parte de...
Evidentemente, y yo quiero que en este momento José Manuel Calvo le diga a los madrileños que si los tribunales, es muy fácil, basta decir que sí o que no, que cuando los tribunales ilegalicen el grupo mixto van a devolver todos los recursos que han utilizado de los madrileños, todo el gasto que le han supuesto a los madrileños este grupo mixto y que lo van a devolver, que van a pedir perdón y que van a reconocer que han utilizado un grupo mixto para su provecho y demás. Pero y una última cosa.
O sea, está convencido de que va a ser un exgrupo.
Pero convencido, ¿sí?, que va a pasar a ser un exgrupo. Convencido. Lo único que espero es que la justicia no sea lenta y que antes de las próximas elecciones pasen al grupo de no adscritos. Fíjese lo que lo estoy diciendo con claridad, y mire que los temas judiciales en los que he trabajado 28 años son muy difíciles de prever, pero es que es tan burda la creación de este grupo mixto, es tan grosera desde un punto de vista jurídico, que es indubitada. Es que les van a mandar al grupo mixto. El problema es que se están aprovechando de un informe de un secretario general. Y no tenga ninguna duda, todo mi respeto a los funcionarios y a los juristas,
no,
pero la falta de independencia del secretario general, fíjese, José Manuel, la falta de independencia del secretario general nombrado por el alcalde, para mí es indubitada.
Nombrado por el alcalde, no, estás mintiendo de nuevo, Javier. Este secretario
ratificado.
Que fue secretario general en nuestra etapa, con Manuel La Carmena, que según tú es una peligrosa comunista, que fue secretario general en la etapa de Ana Botella, que no sé qué concepto tendrá de Ana Botella, que fue secretario general en los tiempos de Gallardón. Es decir, que el secretario general casi se fundó el ayuntamiento en torno a él.
Pero lo ha ratificado.
Perdonadme un poco.
Lo ha ratificado.
Pues claro, porque es el funcionario que lleva 30 años de secretario general del Ayuntamiento de Madrid. Si no lo hubiera ratificado, si no lo hubiera hecho, pues seguro que vosotros o algún otro grupo estaría cuestionando la independencia. No ha puesto uno de los suyos. Ha puesto un secretario general que lleva 30 años, que ha estado con Botella, con Gallardón, con nosotros y con Almeida. Por tanto, en fin, yo creo que cuestionar la independencia del secretario general, que además ha sido y es juez, que es un jurídico de reconocido prestigio, creo que, ya te digo, lo
se acordará. Señor José Manuel, se acordará, hablando de independencia, se acordará de la interventora general que cesó la alcaldesa Carmeida, ¿se acuerda? La cesó y ganó en los tribunales que había sido cesada de manera ilegal.
Fíjate cómo cuestionas un cese, pero a lo que voy, yo creo que no es serio para los madrileños que nos están escuchando que el discurso de Vox, que el discurso de quien aspira, un partido que aspira, supongo, a gobernar este ayuntamiento, pase por hablar todo el tiempo del grupo mixto. O sea, yo entiendo que quieran hacerle oposición a Almeida, que nos utilicen a nosotros para hacerle oposición a Almeida, que hablen de comunistas, que tienen su cierta gracia, y oye, hay que reconocerles la imaginación que han tenido para plantear esto. Yo creo que a los madrileños no les interesa nada, ni los temas en los que está el grupo, ni la cuestión judicial, que ya se resolverá en los tribunales. Yo creo que tendríamos que venir aquí a hablar de Madrid y los problemas que tienen.
¿Sabe lo que le interesa ahora a los madrileños? Saber si estamos mejor o no de la contaminación, por ejemplo. ¿Cómo estamos aquí, a los dos, la pregunta?
Madrid es la única ciudad española que supera el máximo admitido por Bruselas, por la Comisión Europea, en materia de contaminación del aire a lo largo del año, ¿no? Ya lo han corregido Valencia, Sevilla y Barcelona, que tenían ese mismo problema cuando nosotros llegamos a la alcaldía. Y es verdad que han mejorado los datos. El otro día Almeida puso un gráfico muy gráfico, permitidme la expresión, donde se veía que a raíz de la aprobación de Madrid Central y sobre todo de la política de restricciones que planteamos del gobierno de Manuela Carmena, ha disminuido sensiblemente la contaminación, pero aún así estamos en niveles que superan esos índices y por lo tanto hay que corregirlos, hay que seguir tomando medidas.
Mejores
Madrid,
datos.
Pueden estar tranquilos los madrileños, en los últimos 10 años han mejorado todos los ratios sobre contaminación. Solo hay dos estaciones. Esto que estoy diciendo está aportado en un peritaje en el procedimiento judicial. Solo hay dos estaciones, son datos públicos del ayuntamiento, solo hay dos estaciones que han dado puntualmente algunos días una subida de niveles, dos estaciones que curiosamente está una muy cerca de un cruce de semáforos y otra también en una zona de un elevado tráfico. La realidad es que desde un punto de vista de la contaminación no tenemos que tener ningún problema. Esto no significa que haya que relajarse, no significa que no haya que, como apostó Vox, seguir apostando por un transporte público más eficiente, no hay que seguir apostando por terminar con cualquier caldera de carbón, una de las propuestas que iba en el acuerdo de investidura de Vox, hay que seguir apostando por la creación y construcción de parques verdes. Por cierto, eso es que en la época de Carmena no se inauguró un solo parque grande, se hicieron dos cositas de huertos, estos chapuceros encima.
Pregúntale al Atleti de Madrid a ver si no tiene un parque alrededor del Estadio Metropolitano y quién lo hizo, Javier.
Sí, sí, sí. La realidad es que no quiero caer en el error del alcalde de Madrid, que cada intervención que hace, y hoy se lo han recordado los de su grupo en la comisión, se dedica no a hablar de su mandato, sino del anterior. A mí digo que puestos a hablar de medidas que ayuden a reducir la contaminación, hay otras muchas que no son los 200 millones de multas que ya están previstos, 200 millones de multas que están previstos en la memoria presupuestaria de esa ordenanza de movilidad que han aprobado, señores madrileños, 200 millones de multas que lo vamos a tener que pagar de nuestro bolsillito. Por tanto, restricciones, multas, nada tiene que ver con mejorar la calidad del aire, que por cierto es bastante buena en Madrid.
Muchas multas parecen.
Muchas, muchas.
Mira, si Vox tuviera buenos asesores técnicos, le dirían lo siguiente: las dos principales fuentes de contaminación en una ciudad, no hablo de una zona industrial o de otro tipo de explotaciones, en una ciudad tiene, las dos fuentes principales de emisión son las calderas de calefacción de los edificios, de calefacción y de climatización, y el tráfico. El tráfico es responsable del 50% de las emisiones contaminantes. Algunas afectan a la atmósfera, las que son de CO2, y algunas afectan a los pulmones de las personas, que son las emisiones de NOx, de los diésel. Por tanto, cualquier ciudad que quiera atajar este problema de verdad, no tomar medidas, digamos, parches, como plantea Javier, que se planten unos cuantos árboles, que se eliminen las calderas de carbón, que son anecdóticas en Madrid, no son responsables ni del 1% de todas las emisiones, ni del 0,01, perdón. Por tanto, cualquier política que quiera atajar este problema de verdad tiene que incidir en el tráfico. Y la única manera de incidir en el tráfico es restringir el acceso de vehículos. Por cinturones, primero Madrid Central, habría que estar ya hablando de la restricción en el conjunto de la M30 y habría que estar hablando también de la caducidad de coches no etiquetados o que emiten en exceso.
Tenemos dos un minuto para...
minuto sí, y medio.
Un minuto para cada uno.
Rápidamente.
Javier, con un titular de cierre, por favor, en ese minuto. Terrazas, un titular que se ha aprobado hoy.
Terrazas. Hoy en la comisión ha aprobado el primer dictamen, supongo que se aprobarán en el pleno, ya lo han pactado todo, hemos hecho el paripé allí, las enmiendas de los comunistas las aprobaban todas, de la primera a la última, los del Partido Popular y los de Ciudadanos, todas absolutamente. Las terrazas no van a solucionar el problema que hay, no contentan a nadie, ni a los hosteleros, ni a los vecinos, y además son restrictivas de derechos, porque quienes tenían terrazas antes del COVID van a haber reducido su espacio. Conclusión, es una precipitación y un fracaso de ordenanza, pero allá las políticas de este alcalde.
Y sin embargo, señor Calvo, seguro que usted opina absolutamente lo contrario.
Bueno, yo creo que es una ordenanza que permite poner algo de orden en una cuestión tan problemática como son las terrazas, que supera una ordenanza que es la de 2013 que aprobó el gobierno de Ana Botella, que ha resultado ser nefasta y que además es la responsable de los problemas que en este momento estamos teniendo en la Ciudad de Madrid con las terrazas, y además creo que es una ordenanza que incorpora cuestiones. Fíjate que tanto que le preocupan a Javier las calderas, pues le pone fecha de caducidad a las calderas de gas en exteriores. El 31 de diciembre de 2023 ya no habrá calderas de gas, ya no habrá estufas de gas, mejor dicho, en las terrazas de Madrid, ¿no? Por tanto, creo que aborda una serie de cuestiones que son necesarias y me parece que va a ser una buena ordenanza. La clave de esta norma, como de todas, es su aplicación. Y nosotros no solamente hemos trabajado en la conformación de la ordenanza, sino que nos vamos a preocupar mucho de que se aplique.
Estamos en el final y se han ajustado absolutamente.
Sí, no, estoy contentísima, la verdad. Agradecer a José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid, grupo mixto del Ayuntamiento, que haya estado aquí. Y también a Javier Ortega Smith, portavoz de Vox del Ayuntamiento de Madrid, que hayan sacado tiempo de sus agendas para estar con nosotros en Madrid Directo. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Buenas tardes.
Pues nada más por hoy. Mañana, si quieren, regresaremos a las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de día y mañana más, ya lo saben. Disfruten. Hasta mañana, amigos. Gracias.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.